bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Una y 10 minutos, podríamos seguir hablando con él, está claro, durante todo el mes de agosto, pero las vacaciones se las ha ganado a pulso cada día, desde luego, y actualidad durante este mes de agosto en cuanto a la crisis energética tampoco nos va a faltar, pero seguro que podemos seguir escuchando y viendo sus análisis a través de sus redes sociales y también de su blog de Oil Crash. Está con nosotros por última vez esta temporada Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué? Deseando cogerte las vacaciones, ¿no?
Bueno, tengo bastante ocupación para las vacaciones, pero sí, estar un poco más tranquilo y no viajar tanto, que he viajado mucho el mes de julio, será de agradecer.
Sí, además, claro, es que viene un mes de agosto bastante calentito, no solamente con las olas de calor que nos siguen acechando, ¿no?, sino en cuanto a todo el tema de la energía. No va a dejar de haber muchísimas noticias, lo estamos viendo estos primeros días.
Va a ser inevitable porque además recordemos que en Europa el mes de vacaciones por excelencia es julio, en agosto también se toman algo de vacaciones, pero menos, y el problema es que, como ya hemos visto, las medidas que se tenían que tomar para hacer frente a la crisis energética pues eran urgentes, y por eso además ayer mismo hubo una rueda de prensa del Consejo de Ministros que se hizo para explicar las medidas que se van a tomar desde ahora mismo ya y a esperar las que se tomarán después.
Venga, pues si quieres empezamos con este plan de ahorro energético de nuestro país. El Consejo de Ministros ya le ha dado luz verde, que se prorroga hasta noviembre de 2023. Y esta es la primera pregunta. ¿El plazo insuficiente?
El plazo es una primera aceptación de la realidad. Pensemos que están yendo más lejos que el plan de la Unión Europea. El plan de la Unión Europea se aprobó hasta marzo de 2023. Y aquí el Gobierno de España está reconociendo que hay medidas que por lo menos van a tener que durar hasta noviembre de 2023. Lo cierto es que ya sabemos de sobra es que esto va a durar mucho más tiempo, ¿no? Que esto es una cosa que ha venido más o menos para quedarse, es una cosa a la que nos tendremos que ir adaptando y algunas cosas se podrán quizá mejorar en el futuro, pero de momento estamos hablando realmente de muchos años, ¿no? Y habrá que ver también el gobierno que venga después de este, cómo lo gestiona también. Pero bueno, sí, es una primera aproximación al problema.
Y vamos con las medidas en sí, de las que más están comentando, ¿no? Las más destacadas son esta limitación a 27 grados en el uso del aire acondicionado durante los meses de calor y a 19 grados de la calefacción en los meses de invierno. ¿Cómo ves estas limitaciones en estos grados?
A ver, lo que le está pasando a España es algo curioso. España, en el acuerdo que se cerró la semana pasada, ha conseguido que solamente tenga que reducir un 7% su consumo de gas natural, porque recordemos que, en principio, aún de lo que estamos hablando es de gas natural. España está teniendo un problema estas semanas justamente por culpa de la situación anticiclónica, y es que la producción eólica es muy baja y está consumiendo más gas de lo que suele ser en esta época del año, ¿eh? Entonces, bueno, también es verdad que al mismo tiempo se está observando un descenso de la actividad de muchas industrias que lógicamente no pueden permitirse pagar los elevados precios de la energía, en particular del gas, con lo cual lo que se está intentando es saber si arañamos esas décimas extra de recorte como para llegar a ese límite del 7% que se nos marca desde Europa, ¿no? Yo creo que evidentemente estas medidas son insuficientes. A nivel de los hogares no se va a poder controlar que es lo que hace la gente con su termostato, como es normal. La idea es que esto se persiga a nivel de pues de los edificios públicos, comercios, oficinas, etcétera, etcétera. Todo esto, como depende de la reglamentación que hay sobre edificación y sobre alumbrado, todo esto depende de las comunidades autónomas, con lo cual aquí también dependerá de cómo de dirigentes o dispuestas estén las comunidades autónomas a realmente pues forzar que estas medidas se tomen. En cualquier caso, como digo, estamos hablando de unas pocas décimas del consumo total de gas que tiene España. O sea, esto es simplemente un aperitivo.
¿Y qué es lo que tendríamos que hacer para conseguir realmente el ahorro energético que necesitamos, que es imprescindible, nos guste o no nos guste?
A ver, el problema es que lo primero que tenemos que discutir es de cuánto estamos hablando, ¿no? Porque esto sí es lo que cambia todo, ¿no? Entonces, a ver, en un 7% de descenso del consumo, aquí siendo realistas, se tendría que estar empezando a hablar de disminuir el consumo general de electricidad, porque al final, como digo, pues se consume mucho gas en el consumo de electricidad. En promedio en España se consumía más o menos en los meses buenos pues un 15% de todo el gas que destinaba a la producción de electricidad, pero en invierno llega al 25% y ahora mismo estamos en el 20%, que es un porcentaje un poco elevado, ¿eh?, para la fecha del año. Entonces, bueno, habría que disminuir el consumo de electricidad. Esto también lo que se está intentando, también por eso las medidas referentes a la iluminación nocturna y demás. Y al final, pues es que empezar a tomar medidas relacionadas con, bueno, pues el uso industrial del gas. Y aquí este es un tema muy delicado porque al final acabas afectando a la actividad económica. Yo creo que hay algunas industrias que tienen todavía cierto margen para la mejora en cuanto a la eficiencia, y entre las medidas que se aprobaron ayer justamente se aprobaron ciertas partidas para intentar mejorar la eficiencia en el uso de la energía y de la electricidad. Pero aquí volvemos a lo mismo, entre todas estas medidas podemos estar arañando unas décimas al consumo general. Si ya tuviéramos que ir a cosas más serias, pues habría que empezar a plantearse que ciertas actividades económicas simplemente no son viables en la situación de recorte más grande, eso o dejarle a la gente sin calefacción. Entonces al final esta es la decisión última que tienes que tomar.
Mi pregunta es si estamos realmente capacitados o preparados para poder tomar medidas más drásticas que sí que supongan un ahorro de verdad de energía, porque con estas medidas propuestas por el gobierno, yo lo que estoy viendo, leyendo y escuchando son críticas y como un exceso de mofa a esta limitación, a los 27 grados, por ejemplo. O sea, no sé si estamos preparados para, si somos conscientes del escenario que tenemos.
No, a ver, hay dos problemas que son diferentes. Uno es que evidentemente a nivel social no se entiende la gravedad y el alcance de lo que estamos hablando, sobre todo porque hay una cosa que yo quiero dejar muy clara. Ahora mismo tenemos una situación de recortes propuestos desde Europa, pero antes de que acabe, no que llegue el invierno, antes de que acabe el otoño, Europa se va a ver forzada a poner otra tanda adicional de recortes. Entonces estamos solamente con la tanda inicial. Y en este caso el recorte también va a ser más severo para España. No va a ser tan grande como otros países de Europa, porque aquí estamos bien abastecidos de momento, pero va a haber una tanda adicional. Entonces, psicológicamente no estamos preparados para esto, porque además, bueno, a mí me hizo mucha gracia la semana pasada que me preguntaron mucho, justamente cuando se estuvo discutiendo en Bruselas qué era lo que se iba a acordar de recorte, y me dijeron, oiga, ¿usted piensa que el acuerdo que ha conseguido España es bueno? Y digo, no. Porque no puede ser bueno nunca, puede ser menos malo, pero bueno no puede ser. Es decir, que aquí estamos hablando de recortar, de consumir menos, entonces esto va a ser siempre negativo. Pero psicológicamente no estamos preparados, porque la gente además se piensa que esto no va con ellos, cuando realmente va, y mucho, porque vamos a tener problemas con el abastecimiento de gas. Sobre todo a nivel de Europa y mucho menos a nivel de España, pero al final pues estamos obligados a transferir tanto como podamos, que es lo que estamos haciendo, del gas que se consigue traer hasta España. Y luego el segundo problema es que evidentemente las medidas que se proponen son medidas poco ambiciosas. Es verdad que estas medidas están en línea con las mismas medidas que se están tomando ahora mismo en Francia, en Alemania y en otros países europeos, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Limitación de la iluminación de los comercios, el cerrar toda la iluminación que no sea estrictamente imprescindible, el tema de evitar que haya problemas, pues eso, de que se ponga demasiado alta la calefacción o demasiado alto el aire acondicionado, obligan a poner puertas a los comercios que estén utilizando aire acondicionado o calefacción justamente para evitar el despilfarro energético. Todo esto son las mismas medidas que se han tomado en Francia, en Alemania y en otros países, ¿vale? Lo que sucede es que esto es solo el aperitivo. La ministra ya anunció ayer que de cara al 1 de septiembre pues se van a tomar un paquete adicional de medidas que se explicará, que serán más complejas, serán más técnicas y que serán de más alcance. Entonces es verdad que la gente todo se lo ha tomado a broma, y también es verdad que bueno, no ayudó mucho pues el gesto que hizo Pedro Sánchez el otro día de decir que él se había quitado la corbata y que animaba a todo el mundo a quitarse la corbata, ¿no? Quiere decir, esto no deja de ser un gesto, pero yo creo que ha sido un gesto pues mal medido, mal, que evidentemente ha sido mal interpretado y ha sido tomado un poco a la cuchufleta, ¿no? Yo creo que dada la gravedad del tema habría que ser más serio y habría que decir más en profundidad, explicando a la gente por qué está pasando lo que está pasando y lo que se nos viene, porque una parte de los paquetes de medidas que la gente no se ha dado cuenta tanto, quizá, es esta parte que dice que lo que hay que hacer es hacer más teletrabajo y que además ha de establecer la gratuidad con ciertas limitaciones de transporte en ferrocarril. Eso no es realmente gas lo que ahorramos ahí. Ahí por lo que vamos es por el ahorro más bien de combustibles derivados del petróleo. Entonces, ¿por qué se dice esto? Bueno, porque saben perfectamente que la siguiente crisis que se nos está tirando encima, lo sabemos, en Austria están tirando las reservas ahora mismo, es la del diésel. Entonces ya nos están preparando un poco para esto. Yo, sinceramente, para mí, la mayor pega que yo le veo no es tanto las medidas en sí, que como digo que es un primer paquete de medidas, como la falta de sinceridad para explicar la gravedad y el alcance de esto. Y además yo creo que sería fundamental que hubiese un acuerdo muy amplio de todos los partidos, al estilo de los pactos de la Moncloa, para que realmente vayamos todos a una, porque es que nos jugamos mucho todos en esto.
y que dejen de vincularlo, ¿verdad?, exclusivamente a la invasión rusa en Ucrania, que está claro que ha precipitado y acelerado mucho más esta situación, pero estamos hablando del diésel, no del gas. Y solamente lo vinculan a la guerra, sí. En plan, de cuando se acabe la guerra, se acabará este problema, no.
Claro, es que además, efectivamente, tienes toda razón, porque es que, de hecho, ya teníamos precios altos de combustibles y de gas y de electricidad a finales de año pasado, antes de que se produjera la guerra. La guerra, evidentemente, lo ha empeorado todo, como no podía ser de otra manera, y sobre todo, además, lo ha empeorado a nivel de Europa central, no tanto nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen una dependencia tan fuerte, no solamente del gas, sino del petróleo, y atención, del carbón, que ahora mismo es la otra cosa que se está discutiendo mucho, porque se reabren pues plantas que queman carbón en Europa y demás. Dependían de todas estas materias primas altamente de lo que se exportaba a Rusia, y ahora tiene un problema muy serio y una cosa que es bastante, yo diría, vergonzosa e ignominiosa, y que motivó un poco el comentario de la ministra de que nosotros no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades energéticamente. Es que en Europa se han cerrado algunas refinerías porque ya contaban que Rusia les exportaría el diésel. O sea, es que esto era realmente ponerse en manos completamente de Rusia. Es una cosa que no tiene ningún sentido, pero se ha hecho. Entonces, bueno, obviamente la situación en Ucrania lo ha complicado todo, pero además no nos engañemos, incluso aunque la guerra acabase mañana, ojalá, en qué condiciones acabaría, pero a ver, las sanciones a Rusia se van a mantener, y además yo creo que lo que ha pasado ha abierto los ojos de que no podemos depender tanto de un país que evidentemente tiene su propia agenda y que no respeta los derechos humanos. Entonces esto tampoco iba a cambiar la situación de la noche a la mañana. Pero es que además, si nos fijamos, teniendo en cuenta que Rusia está redirigiendo su petróleo y su gas hacia otros países, el que no vende aquí, ahora de repente la India es un socio comercial preferente de Rusia, es que también parece que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Bueno, nos encontramos que a pesar de eso existen unos problemas enormes en todo el mundo que se están reproduciendo y que nos muestran que esto va muchísimo más allá de la guerra de Ucrania, porque estos países no están teniendo problemas de abastecimiento como tenemos nosotros, pues la dependencia de Rusia, y aún así estás viendo que se está generalizando una situación de revueltas incluso en países ricos. Y luego otros países que pueden ser críticos para nosotros, por ejemplo Australia, se está empezando a plantear dejar de exportar gas natural, y es uno de los grandes exportadores de gas natural del mundo, es el tercero más importante después de Estados Unidos y de Qatar. Entonces, bueno, de repente nos vamos a encontrar que nos va a faltar mucho más de lo que nos creíamos inicialmente.
Menuda situación que tenemos, y aparte, como siempre, conflicto es algo típico y habitual, desgraciadamente, en nuestro país, entre las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, la de Madrid ya ha dicho que pasa de este paquete de medidas, que no quieren dar esa sensación de pobreza en la ciudad o en la comunidad autónoma.
Sí, ya he visto las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que ahí tiene una papeleta muy complicada ella, porque va a ser muy difícil justificar delante de Europa que tome estas medidas, y esto más se va a ver mal. Sí. Aquí las competencias están transferidas a las autonomías, y evidentemente más autonomías pueden tomar esta reacción, pero esto, teniendo en cuenta que estamos viendo como en París y en Berlín están apagando la iluminación de los monumentos, están obligando a los comercios a pagar, no van a entender que Madrid no haga lo mismo, ¿no? Incluso yo creo que esto nos puede llevar hasta sanciones, ¿no? Pero yo aquí vuelvo a incidir un poco lo mismo de antes. Yo creo que hay que hacer un consenso amplio entre todos los partidos, porque esto es un problema completamente transversal y la gente tiene que entender, y yo creo que también hay una incomprensión, no tanto por mala fe, ¿eh? O sea, yo creo que simplemente hay una ignorancia real del alcance real de los problemas que tenemos, y esto hay que explicarlo bien, porque esto también va con España. Y además, como lo he dicho un poco antes, de momento estamos bien abastecidos, pero es una situación que durará un tiempo, puede durar unos años, o si las cosas se tuercen menos, y también nos tendríamos que estar preparando para no vernos en la misma situación que vemos a nuestros vecinos del norte ahora, que ahora mismo, bueno, pues Francia y Alemania, los dos están por razones diferentes en situaciones muy críticas y van a pasar un invierno muy difícil, ¿no? Y luego un poco volviendo a lo que te estaba comentando, de que no miramos lo que pasa en el resto del mundo, yo estoy muy preocupado últimamente porque estoy viendo una extensión de los conflictos, de protestas, y además muy violentas a veces, por el encarecimiento de los alimentos y los combustibles en países, incluso en países que son bastante ricos o relativamente ricos, ¿no? Y esto es lo que sorprende un poco, porque son países que normalmente no tienen ese nivel de conflictividad. Y pienso primero en Panamá. Panamá es un país que gracias a los beneficios del canal pues tiene un nivel de vida bastante más alto de todos los países de Latinoamérica. Y en este momento estamos viendo también pues protestas en la calle, revueltas, un represión por parte de la policía, porque los precios se han puesto por las nubes. Tenemos en Irak una situación tremenda. En Irak, la última semana se ha invadido dos veces el Parlamento de Irak, porque la multitud protesta por los altos precios de todo, y estamos hablando de un gran productor de petróleo. Tenemos una situación también tremendamente tensa en Irán, que es otro gran productor de petróleo, Y luego en Sudáfrica. Sudáfrica está degenerando la situación. Pues eso, pues también protestas en la calle, policía pegando tiros, barricadas. Bueno, y estamos hablando de un país que, por ejemplo, exporta carbón hacia la Unión Europea. O sea, la cosa se está complicando de una manera tremenda. Y eso ya por no hablar de los tradicionales. Y ya sabes que a mí el que más me preocupa de todos es Pakistán, que está al borde de una guerra civil. Sí. Y si se pone una guerra civil allí en un país con armas atómicas, pues no sé, no sé sinceramente qué va a ser de todos nosotros.
Un mensaje positivo, Antonio, para despedir esta temporada.
Sí, es que te puedo hacer la broma esta de la película, esto del revés, sé positivamente que vamos a morir. No, a ver, hay una cosa que es cierta, y es todos estos problemas, por más agobiantes que nos parezcan, son problemas que son fácilmente afrontables. Es decir, se puede reducir drásticamente el consumo de energía con medidas que en el fondo no son tan traumáticas desde el punto de vista del nivel de vida. Son cambios muy importantes en el estilo de vida, pero no tanto en el nivel. Y en particular, si hablamos del caso de España, lo que hay que hacer es reducir las redes de transporte y reducir el uso del vehículo privado. Esto va a llegar, la gente le va a molestar, como es normal, pero son cosas que se tienen que aceptar y, bueno, pues habrá que compartir los coches y habrá que no mover tantas mercancías y habrá que, de alguna manera relocalizarse más y producir menos bienes espurios. Con medidas de este estilo, que claro, lo más que comportan una cierta contracción económica y no es comportando ninguna bobada, pero tú puedes fácilmente ahorrar un 30%, 40% de la energía que estás consumiendo en un tiempo muy breve. Y es que este tipo de cosas, por desgracia, son el tipo de cosas que vamos a tener que afrontar, pero si las afrontamos bien, no tienen por qué llevarnos a estas situaciones tan dramáticas como estamos viendo en otros países. Y sobre todo un punto que también quiere incidir, tenemos que prestar una especial atención a la alimentación. Está habiendo un problema general en todo el planeta con la producción de alimentos. En España, además, este año hemos tenido unas cosechas muy malas por las condiciones climáticas completamente adversas, tanto a nivel de lo que ha sido los cereales como de la fruta en general. Y bueno, pues yo creo que hay que tomar ya medidas paliativas que se pueden tomar y prepararnos un poco pues para lo que va a ser la siguiente cosecha. Olvidémonos de lo que ha sido esta ha sido mala. Intentemos sobre todo que la siguiente no sea tan bien mala, y también se puede hacer. Entonces, lo que hay que hacer sobre todo es no perder tiempo, es ponerse manos a la obra y empezar a trabajar sobre las cosas que necesitamos.
Pues Antonio Duriel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta temporada. Volveremos a escucharnos en septiembre porque este mensaje es complicado, pero es fundamental que lo demos a todos los oyentes. Y afortunadamente cada vez es más la población consciente de esta situación que tenemos, de lo complicado que va a ser los próximos meses, pero también de este mensaje último y positivo, que se puede hacer, que está en nuestra mano, cambiarlo, que tenemos dos opciones, que de nosotros depende elegir la buena o elegir la mala. Y desde luego aquí que nos quedamos con la buena, porque podemos vivir muchísimo mejor con muchísimo menos. Y lo vamos a ir demostrando. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Cristina.
Feliz verano.